Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La responsabilidad fiscal de Boric llegó al fin a su término. Hay una diferencia importante entre administrar un país y administrar un relato. Durante años se nos dijo que las cuentas estaban bajo control, que había espacio para más gasto, más programas y más promesas. Pero esta semana llegó el momento menos popular de la política, revisar los números. Y los números hablaron. El nuevo decreto de política fiscal confirmó que Chile no llegará al equilibrio fiscal estructural al final de esta década. No porque el actual gobierno haya renunciado a la responsabilidad fiscal, sino todo lo contrario, porque descubrió que el punto de partida era bastante peor de lo que se decía. Es como quien recibe las llaves de una casa y al hacer el inventario descubre que el techo gotea, las cañerías están rotas y las cuentas quedaron sin pagar. Por eso, el ajuste de expectativas no es una derrota para el gobierno de Kast. Es un acto de sinceridad que se agradece, porque gobernar consiste en prometer lo imposible. O sea, no consiste en prometer lo imposible, sino hacerse cargo de la realidad. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta la entrega el propio debate fiscal. Años de gasto creciente, proyecciones optimistas y una disciplina que fue quedando en segundo plano. Después de la farra de Boric, viene que la hora de pagar la cuenta. Y hoy Chile está empezando a pagarla. La buena noticia es que por primera vez en mucho tiempo alguien decidió mostrar la cuenta completa y dejar de engañarnos. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, hola, muy buenos días. Este jueves 11 de junio. Estoy muy contenta, queridos auditores de Radio Agricultura y de La Voz de la Gente, porque este programa tiene un sello que partió con Carol Baum, que fue la primera que creó este programa, que hoy día es alcaldesa de San Miguel, después con la Connie Jude, que se nos fue al Congreso, y ese sello ha sido poder potenciar nuevos liderazgos, poder abrirle espacios para que personas den su opinión, se fogueen y empiecen a sentir ese amor por lo público, por la importancia de saber comunicar. Y es por eso que siempre tenemos acá con Lucho Maquena, que es mi partner. Ustedes saben que es todo un lolazo, no se le nota tanto, pero es muy joven, no, buen hermoso Lucho. Pero, y así siempre tratamos de hacer esa combinación para que podamos potenciar nuevos liderazgos. Este es el sello del programa La Voz de la Gente. Y es por eso que hoy día les tengo una conversación con dos invitados con mucho, mucho futuro, que los vamos a estar invitando permanentemente para que vayan motivándose a participar, ya que muchos jóvenes den este paso a la actividad pública, y digo pública, no solamente política. Y les quiero presentar en primer lugar a Teresita Ríos. Ella es está estudiando ingeniería en la Universidad Católica, es consejera territorial y además participa en un movimiento que se llama Solidaridad. ¿Cómo estás, Teresita?
Todo bien, muy feliz de estar acá.
Sí, ¿por qué estudias ingeniería? Yo siempre le pregunto eso a las mujeres, que lo encuentro tan abstracto, tan difícil.
Es una muy buena pregunta. siempre me interesó saber cómo funcionan las cosas y no estaba muy segura. Es amplio cuando tuve que elegir qué estudiar, y con el tiempo, debo reconocer que con el tiempo me gustó lo que se podía hacer en los muchos lugares donde se puede aplicar, y he conocido gente, he tenido experiencias muy bacanas de las que estoy muy agradecida.
Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenida al programa.
Gracias.
Así que espero que lo pases bien y que demos todas las opiniones aquí. Yo sé que no van a haber tantas diferencias entre nosotros,
pero las hay.
Ay, Lucho Maquena, dije que te comportaras. Y también quiero darle la bienvenida a Tomás Cádiz, presidente del Centro de Alumnos de College de la Universidad Católica del Movimiento Gremial.
Así es.
¿Cómo está ahí?
Hola, Pepa, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Colorina, nada más les quiero contar. Coloro, sí. Con un lindo pelo
gremial
ahí bien vivo.
En el pelo, dicen por ahí.
De verdad que es color naranja. ¿Tú sabías que los coloros son como, no sé si el 0,2 o el 2% de la población?
Sí,
¿el
son
0,2?
Menos que los ojos azules.
Wow, sí. Menos que los ojos... Ay, tampoco son tampoco los ojos azules, dijo la Vika. Bueno.
Claro, bueno. Ya. Decimos que damos suerte, se dice.
Damos suerte. Ya. ¿Y Lucho? ¿Cómo estás tú? ¿Lucho
feliz, Maquena? Yo sé que me echaron de menos martes y miércoles, pero aquí estamos de vuelta, listos para conversar y con el micrófono cerca, para que no me rete la pepa.
Tuve pelea pública con Negro González martes y miércoles, porque no es capaz de ponerse el micrófono a la boca.
Es que eres mañosa igual.
No, mañosa, es que se tiene que escuchar, ponte tú un programa de radio.
Se escucha.
Ya, está bien. Bueno, bienvenidos. Oye, quiero partir al tiro preguntándoles qué les pareció, un poco conversemos principalmente de educación, el tuit de el presidente Boric, donde ya no puede, yo sé que uno no puede decir grato en la radio, así que no lo voy a decir, pero no puede ser tan carita de palo. Yo de verdad que lo encuentro insólito. Es una persona que además quiere volver al gobierno, evidentemente, pero no puede volver con puras mentiras, ni diciendo ahora que él siempre estuvo a favor de esto y por eso la culpa es de la derecha, que no se jugó por su condonación del CAE. ¿qué te pareció a ti, Tomás, como ha sido planteado por el presidente, más allá de las bromas, la responsabilidad de involucrar al resto de los errores propios?
Bueno, Pepa, yo creo que no es sorpresa que el gobierno del presidente Boric salga ahora de nuevo a reflote su superioridad moral, que al parecer se había ocultado después del plebiscito el 4 de septiembre, pero que vemos que al final fue una pantalla para poder terminar el gobierno. Es curioso que hable del CAE también cuando su propio ministro de Educación, Cataldo, reconociera hace poco en una entrevista que la irresponsable promesa de la condonación del CAE produjo justamente que la gente dejara de pagar el CAE. Entonces, si ahora nos encontramos en la situación de que el Estado está de unas arcas fiscales disminuidas a más no poder y tiene que empezar a cobrarle a la gente, gente que de por sí no gana malos sueldos, entonces me parece que el presidente Boric lo que tiene que hacer es sentarse a hacer una autocrítica y cada vez que va a los foros internacionales decir, chuta cabro, yo sé que estamos en la radio, la cagué. Eso es lo que pasó. Hice promesas que no pude terminar de cumplir. Mis ministros acompañan esas promesas y están de acuerdo en que fueron irresponsables. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos para volver a ser una izquierda que pretende volver a ser el poder, a volver al poder, pero de manera responsable, de manera seria? O sea, algo tendrían que haber aprendido de Marcel en los 2 años que estuvo en el gobierno acompañándolo y tratando de salvar ese barco que al parecer está hundido.
Porque además, si vemos también en eso, Teresita, finalmente parte hoy día, yo sé que hay gente que, obvio, los que no pueden pagar el CAE, los que no tienen trabajo, no lo pagan. Y así fueron los cambios que le hizo el presidente Piñera hace ya varios años atrás. Pero también esta irresponsabilidad generó otro problema fiscal, que es que mucha gente no pagó con la expectativa de que en verdad se lo iban a condonar. Entonces había que pasarse de ganso, terminar pagando. Yo creo que había que pagarlo igual, pero ese es otro tema. Entonces además generó un incentivo bien perverso, porque de hecho hoy día han habido algunos problemas y hay que solucionar los casa a casa con tesorería, pero además de mentirle a la ciudadanía, porque cada vez que había un problema, el presidente metía la mano a la varita mágica de la condonación del CAE, los cabros ni salieron a la calle en su gobierno milagrosamente, no les cumplió y además generó un efecto que es bastante perverso, porque la gente terminó no pagando y hoy día ya hay más de 30.000 personas que se pusieron al día y todo. ¿Qué te parece que en el fondo un presidente no tenga la capacidad de hacer la autocrítica, como dice Tomás, y al mismo tiempo que hoy día se vista de lo que no es y intente responsabilizar a otros, que yo lo encuentro brutal, de verdad que estoy impresionada con no puedo no decir algo duro de esa actitud, pero no le voy a poner tanto adjetivo, se pasó para Carevalo.
Yo creo que indigna un poco el discurso de, en el fondo nosotros queremos una educación gratuita, de calidad para todos, queremos proteger la educación, fomentarla, y que cada vez que sucede algo que no juega a favor de su gobierno, que no juega a favor de la perspectiva que tiene el país de la izquierda, aprovecharse del sistema educativo para en el fondo desviar la mirada con estas promesas incumplidas, con un CAE, con una condonación del CAE que para muchos fue un alivio, esta promesa era algo que esperaban y para muchos otros fue en el fondo la excusa perfecta para no cumplir con su responsabilidad. O sea, yo lo que espero del líder de una nación es que se haga cargo de las cosas que tiene, que no siempre son buenos mensajes, no siempre es fácil en el fondo lidiar con la confianza que tiene la gente, con los recursos limitados, pero por algo uno vota por un gobernante que cree que se puede hacer cargo con honestidad, a dar la cara a los problemas, no a refugiarse en, ay, es que nosotros habíamos pensado, habíamos creído.
Es que tiene mucha razón, no tiene que ver ni siquiera con su ideología, tiene que ver con la necesaria honestidad intelectual de una persona que gobierna, da lo mismo sea facho o comunacho, sino que
Buena
voz, París, pero no lo digo nunca más. Ya, saludos ahí a París y que no, si lo invité no me contestó el WhatsApp, así que no, está bien. Si me estás escuchando por ahí, ya sabéis, ya.
O sea, indigna, ¿no? A mí me choca mucho que, porque ya de partir es algo que uno se espera de cualquiera en el fondo, y que cumplan con su palabra, que sean responsables con las políticas, con la educación que tienen a cargo. Y además, que sea el discurso de la izquierda en el fondo que en esto van a tener especial cuidado. Es una doble mentira.
¿Qué está buscando, Lucho, el presidente? Más allá de los calificativos, que por favor compórtate, porque tú eres bueno para poner mucho adjetivo calificativo agudo y a veces
hay
hiriente.
Jóvenes, hay quienes pagan así, y a veces más respetuoso.
Está bien. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta puesta en escena del presidente Boric de tal manera que es capaz de mentir descaradamente en los hechos? Ya lo vimos, vimos un primer síntoma, bueno, ha mentido muchas veces, pero era Vallejo la que generalmente mentía, por ser vocera. Pero ya lo vimos en enero cuando intenta responsabilizar a la UDI de la no tramitación de la Sala Cuna Universal. Y hoy día lo responsabiliza a todos. ¿Qué está detrás? ¿Por qué el presidente está mintiendo de esta manera? ¿Qué es lo que está buscando?
Bueno, volver a aparecer, y aquí le importa poco la verdad al presidente Boric, y eso lo sabemos. El nivel de populismo al que puede llegar Boric es ridículo. El tuit hablaba también de consensos técnicos. Esos consensos técnicos nunca llegaron a un acuerdo final, nunca estuvieron tan claros. Se hablaba de que hay cosas que mejorar, pero llegar a un consenso. Y aparte recordemos que esto en la Cámara se aprobó con votos en contra de la derecha. Entonces, no se puede hablar de consensos cuando no los hubo. Y él lo dice con toda, sin ninguna vergüenza, hoy acá llega a consenso. Y hay que tener claro que las palabras de un presidente tienen consecuencias. Cuando él promete condonar el CAE, las ejecuciones de la garantía representaban el 28% en 2022 y subieron al 53%. Uh-huh. Eso es producto directo de las palabras del presidente Boric con esa promesa, que también es entendible. Si alguien le dice, oye, no te preocupes, esto lo vamos a condonar, no es que sea una persona mala, dice, pero ¿qué voy a pagar?
Personas se mueven por incentivos.
Pues pecaría de Gil si pago una deuda que me van a condonar, que son varios millones. Y hoy día, bueno, se enfrentan a la realidad de que esa promesa nunca se cumplió, nunca fue una prioridad. Al final del gobierno se le quitó la urgencia al proyecto del FES. Entonces, hay una serie de cosas que no se dicen, pero que son la realidad, y el gobierno no tenía tanta prioridad en esto tampoco. Entonces, hoy día lo que se hace es hacer el cobro con herramientas que creó el mismo presidente Boric. La herramienta que se está usando de las cuentas corrientes fue creada por el presidente Boric. Entonces, la herramienta...
No, fue creada por Bachelet.
¿Sí?
Sí. Ella fue la primera, a través de un decreto, en permitir que se pudiese...
Tengo mis dudas con la ley de cumplimiento tributario, pero...
No, sí, es que yo era diputada en esa época, entonces por eso me acuerdo. No el 2008, pero sí, después de esto se corrigió y Boric lo volvió a poner como un requisito.
Bueno, y entonces hoy día se hace este cobro, y yo en verdad he visto unos casos, que el caso del Pollo Castillo, que es muy, muy icónico, pero pues son personas que ganan muchas lucas y que no están pagando su deuda. Y estamos hablando de una deuda...
El Fiscal Nacional,
imagínate lo impresentable que es tener autoridades que no pagan sus deudas, que están morosos del CAE, cuando el CAE lo financia la señora que vende Panamasado, la financian todos los chilenos, gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, le financió la posibilidad de estudiar a una persona con el compromiso que esa persona iba a pagar. Entonces, hoy día eso es abusar de la gente que no pudo estudiar, o la gente que estudió y sí pagó. Porque hay gente que hace un esfuerzo enorme. Y a mí me recuerdo el caso del Pollo Castillo porque me llamó mucho la atención. Él decía, es que yo estaba invirtiendo en otras cosas para generar más plata para poder pagarlo. Pero entre medio se compró un departamento, se compró auto, se compró mil cosas. ¿Y cuánta gente postergó sus decisiones de compra, de comodidad, por cumplir con sus obligaciones? Uh-huh. Entonces yo creo que el discurso es bien... falta respeto a quienes hicieron esfuerzo y a quienes no pudieron estudiar por sus circunstancias de vida y hoy tienen que financiar a gente que sí estudió.
Sí. Yo tengo la impresión de que hay algo más, Tomás, de fondo también, porque en el fondo lo que él está buscando, es mi impresión, no solamente sabemos que puede ser candidato de nuevo, candidato presidencial, pues se le va a aparecer Bodanovich, se le puede aparecer Ripamonti, se le pueden aparecer varios en realidad. Pero la verdad es que fue tan insistente Camila Vallejo en tergiversar los hechos, los números. O sea, vimos a la DIPRES que no era capaz de sumar bien, ni siquiera con calculadora, digamos. Yo creo que lo que aquí hay detrás, no sé si tú lo compartes, es este relato basado en hechos falsos, porque basado en una ideología, uno no puede cuestionar, en el fondo tiene que ser respetuoso, puede cuestionarlo, pero no puede dudar de que sea una ideología, que tenga un principio y un fin. Pero basarlo en hechos falsos, ¿no te parece a ti que lo que está buscando es construir ese relato para volver al gobierno y que cuando vuelva no lo puedan apuntar con el dedo de la promesa falsa que no cumplió?
Sí, Pepa, yo creo que tú das en el clavo con algo. Mencionaste hace poco la falta de honestidad intelectual del presidente. Yo lo extrapolo, creo que hay una falta de honestidad intelectual de la izquierda en general. Lo vemos en las universidades, en cada debate al que asistimos. La tele, nosotros vemos que la izquierda no se pone en una posición de garantía en el que puede decir, yo lo que estoy diciendo acá lo confirmo 100% de verdad, y siempre apelan a la emocionalidad. Y lo vemos también...
Apelan a la emocionalidad.
Completamente, la izquierda es experta en apelar a la emocionalidad. Hacen, y voy a decirlo así, son muy buenos creando relatos. Y de eso también tenemos que aprender. Pero la CONFECH, en este sentido, y que es lo que a nosotros nos toca ver en la universidad, que fue hace poco la paralización nacional a la que llamaron, también carece de honestidad intelectual. O sea, si la CONFECH se preocupara realmente de los intereses de los estudiantes, ¿dónde estuvieron cuando tuvimos por 83 días una paralización de profesores en el SLEP de Atacama? O sea, teníamos colegios clausurados porque habían ratones, los estudiantes no tenían cómo ir al baño. 1.4 millones de útiles escolares no entregó la JUNAEB sino hasta octubre. ¿Dónde estaba la CONFECH ahí? O sea, ¿qué pasó? 3.000 estudiantes sin matrícula en abril del 2024. ¿Por qué? Porque esa falta de honestidad intelectual, que no viene ahora solo desde el Frente Amplio, que yo creo que viene mucho antes, cuando la presidenta Bachelet prácticamente eliminó la posibilidad de que los particulares participaran de la educación con los colegios particulares subvencionados. ¿Y ahora qué tenemos? Oh, sorpresa, el Estado se hace cargo de la educación, no es capaz de brindar educación. O sea, no es sorpresa para nadie que el Estado entrega malos servicios públicos. Pero resulta que cuando después terminan el gobierno dicen, nos equivocamos. Pero es que la derecha no nos acompañó en sacar los proyectos de ley que nosotros...
No, equivocamos.
Bueno, ni siquiera. No nos acompañaron en sacar...
Tú dices que eso es algo que es permanente, es la forma de actuar que ha tenido el Frente Amplio hasta ahora, ¿no?
El presidente Boric no lo aprendió en el gobierno, lo aprendió en la universidad. La ministra Vallejo no lo aprendió en el gobierno, lo aprendió en la universidad. Entonces, cuando nosotros vemos que la izquierda con total impunidad y con un descaro tremendo dice, no fue nuestra culpa... que es el relato típico, tratamos de hacer lo mejor posible, pero pucha, lo siento, 3.000 alumnos sin colegio en abril, ¿qué vamos a hacer? La derecha no nos acompañó a sacar los proyectos de ley. Eso lo aprenden en los debates, cada vez que los encerramos y no pueden responder con argumentos, atacan y devuelven la emocionalidad y nos dicen, funa. Funa a la ministra Lincolao, funa a la diputada Javiera Rodríguez, funa en las universidades, funa a los compañeros de solidaridad cuando se pararon afuera de la Casa Central mientras pasaba la marcha de la CONFECH con una bandera, como una protesta completamente pacífica. Los escupieron, los insultaron, les robaron la bandera. Eso, cuando no pueden responder con argumentos racionales, demuestra la verdadera cara de la izquierda universitaria. Izquierda universitaria que yo extrapolo al Frente Amplio, porque de ahí aprendieron.
Que es, no mucho más, ¿no? Que es mucho más extra que o ultra, perdón, que la que está en el Congreso, ¿no?
¿La izquierda universitaria?
Sí. O sea, los monos.
Les doy la palabra, yo creo que son bastante más.
Teresita, más ¿tú cómo lo ves? ¿Tú compartes que este al finalmente no nos deberíamos sorprender? Así que igual es un presidente. Uno puede claro. Decir en la universidad, uno puede mandarse alguna chiva.
Uno puede ser más rebelde.
Pero un expresidente de la República que culpe a otros por lo que no los hizo y los emplace. ¿Están así como dice Tomás que en la universidad ustedes ven los mismos, digamos,
patrones
sí. Es parámetros, patrones?
Yo estoy muy de acuerdo con Tomás en que la izquierda juega muy bien a eso. A mí me gusta harto esta frase que la gente no se acuerda de lo que le dijiste, sino de cómo se sintió cuando hablaste.
Sí, es muy buena.
Entonces, cuando los hechos no te respaldan, cuando los datos duros no están contigo, como hemos visto en las deudas del gobierno pasado, por ejemplo, queda... recurrir a eso, a yo voy a apelar a que sientan esto, y en el fondo el sentimiento de que alguien está siendo injusto con mi educación, de que la derecha no está apoyando y solo está poniendo obstáculo, nula la realidad evidente. Y tienen una muy buena puesta en escena. A lo que preguntaban de si esta izquierda universitaria en el fondo puede dar pie a eso que vemos después en los gobiernos de izquierda, que a uno le parece un poco insólito. Uno, lo que tú decías, Pepa, como que uno no sé qué sorprende porque es un presidente, pero ya como que se ha vuelto real, ya se ha vuelto costumbre, qué terrible. La CONFECH, en este caso, la izquierda universitaria hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tienen instrumentalizado los espacios de representación, porque nadie los fiscaliza. Hablábamos ayer en el Congreso de que utilizan, en el fondo...
Ayer fue una reunión en el Congreso, un grupo de gremialistas...
Richie Neumann.
Por eso, con un grupo de gremialistas y también con un grupo de jóvenes solidarios.
Sí, y de otras universidades.
Y
también.
De otras universidades también, ya. Y se juntaron con Diego Chalper, Richie Neumann...
Y el senador Sangüesa.
Sí, y había varios...
Yo lo llevé del Senado.
Uy, estáis sapeando, Lucho.
Lo llevé...
De la mano.
Habían varios diputados. Fue muy potente ver cómo los diputados de todo el espectro de derecha estaban unidos en esta causa de que, en el fondo, la semana pasada, cuando los solidarios nos paramos afuera de la Casa Central, hizo como harto eco la noticia. ¿Por qué? Porque efectivamente los estudiantes ven esto y dicen, oye, es verdad que somos varios los que no queremos el paro, los que no somos esa izquierda violenta, los que no estamos dispuestos a gritar, a tirar piedras para conseguir ningún cambio, los que queremos seguir estudiando. Entonces, éramos un puñado de gente ahí, era poco, daba susto en el fondo estar parado ahí, claro. pero hizo eco. ¿Por qué? Porque los que estaban en la marcha representan a los estudiantes.
Me perdí un poco. Estábamos en el Congreso y fue cuando se pararon afuera de la marcha de la,
claro,
CONFET.
A raíz de la marcha central de la CONFET, es que no... empezó un movimiento en el fondo que los movimientos universitarios de derecha, que cuesta a veces que haya unión...
Te voy a preguntar después de eso,
No, no, no. Yo creo que como en la realidad nacional es difícil a veces trabajar juntos cuando uno quiere en el fondo llevar las ideas propias adelante. Partió un movimiento universitario de, oye, esto es una causa que somos varios, somos muchos los que estamos detrás de esto que dice la CONFECH no nos representa, esta violencia no somos los estudiantes de Chile, y que en el fondo esto se ha dado por muchos años, esto de que la CONFECH se toma las calles, está lleno de estudiantes secundarios con adoquines en las manos, y nos dice, no, estos somos los verdaderos estudiantes de Chile, esto es lo que queremos.
Tú no eres verdadero.
Claro. Y después eso, obviamente ese discurso permea al gobierno, permea a la realidad nacional y nadie les pone ningún paro. Todo el mundo dice, son varios y yo debo ser uno solo.
Oye, Teresita, ¿y qué tan representativa es hoy día la CONFECH?
Nada.
¿Cuánta gente vota?
La CONFECH.
Es la confederación de varias... A ver, expliquémosle a los auditores cómo es el nivel de participación.
Adelante.
Lo que pasa es que el mecanismo, al menos en la Católica, para la elección de la CONFECH es con voto, un sistema de voto ponderado. Uh-huh. Es decir, vota cada carrera, como le gusta decir a la izquierda, cada territorio, vota en sus respectivos centros de alumnos, en sus consejos de delegados, concejales, por la opción que se le presenta al estudiante, pero no hay un voto general.
No hay un voto directo.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa, lo que produce es que tenemos una distorsión de la voluntad popular. Hay carreras sobrerepresentadas y hay carreras subrepresentadas. Yo represento a los estudiantes de Golich, somos la segunda carrera más subrepresentada de la universidad. Ingeniería, que representa a la Teresita, es la primera. Nosotros deberíamos estar como con 10 consejeros
territoriales. ¿Y cuál es la más sobrerepresentada?
Humanidades, educación.
Se agrupan territorio y en el fondo...
La izquierda.
¿Y eso qué produce? En el fondo, produce que tenemos a una CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, que lo que hace es que defiende a los violentistas, que defiende a estudiantes o supuestos estudiantes que van y entran con armas a los colegios. Entonces, cuando se dice que no, es que la ley, por ejemplo, la ley habla segura, escuela segura, lo que busca es una política punitiva. Nosotros decimos no, lo que busca es devolverle a la familia y a los estudiantes la posibilidad de estudiar tranquilos, que los liceos emblemáticos sean motores de movilidad social. O sea, esto también es una autocrítica a la derecha universitaria en general. Hoy día uno de cada tres estudiantes de la Católica estudia con gratuidad. Entonces, ¿estamos llegando a ese votante, a ese público objetivo, o estamos respondiendo a la política universitaria de la Católica de hace 10 o 20 años? No puede ser que...
Y eso no pasa solo en la Católica.
No, o sea, la Católica es mucho menor de lo que puede pasar en cualquier otra universidad, porque sigue siendo una universidad de élite y que segrega de económicamente, y hay muchos temas ahí. El punto real es que cómo nosotros y nuestra federación avala a una CONFECH que lo que hace es decir, es ponerse del lado de los delincuentes, es ponerse del lado de los estudiantes que entran con armas, que apuñalan inspectoras, que tiran bombas Molotov, que son overoles blancos. O sea, ¿Esa es la Confederación de los Estudiantes de Chile? No, los estudiantes de Chile quieren sacar adelante a sus familias, los estudiantes de Chile...
Ya, ¿y qué está pasando, Teresita, que no somos capaces de sintonizar entonces con esa necesidad? Y hacemos que el estudiantado normal, ¿no?, el común y corriente, no me refiero solo al de derecha, no, y esto no pasa ahora, esto pasa desde siempre, básicamente. Uno como que lo trata de explicar que la rebeldía del joven, claro, y si que todos son de izquierda cuando son jóvenes...
Ser joven y no ser revolucionario.
Exactamente.
Es una contradicción esta biología.
Pero ¿qué está pasando en las organizaciones que ustedes hoy día les toca de alguna forma dirigir, que no logran motivar a un electorado más amplio dentro de las universidades? Porque esto no es un síntoma solamente de la Católica, generalmente la izquierda, y vamos viendo que esa izquierda, mira, a mí me tocó recibir cuando yo fui diputada, muy joven, pero en verdad tenía 32 y llegaron también estos, llegó Jackson, me tocó recibir a esta generación en la Comisión de Educación en estos temas, y uno veía que eran los problemas de la universidad y terminaron gobernando el país. Sí. Entonces, podemos estar acá, Lucho, frente a los próximos ministros, presidente o parlamentario, alcalde, lo que sea. Uno nunca sabe, en verdad. Pero, Teresita, ¿qué pasa que no logramos motivar a que el estudiante se vea reflejados sus aspiraciones o problemas en lo que están haciendo hoy día las distintas organizaciones de la universidad?
Yo creo que esto tiene varios componentes. Uh-huh. El primero, hablando de la experiencia personal, yo política universitaria me metí el año pasado y un poco a regañadientes, así.
Ingeniería, me muero. Dale.
Pero en el fondo la política universitaria lo vemos tomada, yo creo que todos los días, todas las elecciones, está secuestrada por este discurso de izquierda sentimentalista, en el fondo, que vamos con todo, que en el movimiento estudiantil somos nosotros. Entonces, cuando hay un estudiante que sea de derecha o sea más apolítico, que lo que le importa es estudiar, poder trabajar, no sé, sacar adelante sus sueños, su carrera, su familia, dice, este discurso de acá que no me representa, que está hiperpolarizado, que en el fondo es pura pelea, es pura confrontación, y muchas veces aquí hacer el mea culpa a los estudiantes, muchas veces un poco burocrático, un poco como que ojalá nadie más de fuera lo entienda para que no haya tanto problema. ¿Quién se va a querer meter? O sea, no apela a nada.
Pero tú dices que está capturada por grupos de izquierda, hipersensible, emotivo.
Está capturada, y además está, en el fondo, hay que ser valiente para y hay que dejar de lado cosas de repente que son muy importantes para uno, como centrarse en los estudios, en los intereses personales, para, en el fondo, bueno, como todo, yo creo, política universitaria, política nacional, para meterse en un mundo que es un poco ingrato y que uno de repente ve que avanza un paso y retrocede medio. Es como...
Me tomo lo que dice la Teresita. Hay un problema que es más de fondo. No es solamente el hecho de que la izquierda universitaria tenga secuestrada la política universitaria, que, o sea, es terrible, porque la gente no puede dar su opinión libremente, porque lo que crean son enemigos. Aquí no hay un interlocutor igualmente válido. No encontramos a un otro que piensa distinto y cómo nos ponemos de acuerdo para lograr el bien común de los estudiantes. Lo que encontramos es un otro que hay que cancelarlo porque es la maldad en sí misma, porque hay un trasfondo moral. Entonces, eso a lo que lleva, y creo que es aún más grave, es que tenemos jóvenes que hoy día se alejan del servicio público, que nos dicen, voy a dedicarme, voy a estudiar y voy a concentrar todos mis conocimientos para ayudar al otro, para poder servir, para ser servidores públicos. No, tenemos estudiantes que en el mundo de la individualidad dicen, voy a estudiar, voy a sacar mi carrera, voy a ganar la mayor cantidad de plata posible y ojalá irme de Chile. Eso no puede ser el sistema
universitario. Eso es un fenómeno supermasivo. Yo veo hartos jóvenes que están en esa parada, que es bien lamentable.
Y antes lo pasaba, se normaliza, ¿no? Y es como... la opción obvia, sí, aquí ya...
No. Completamente. Entonces, hoy día, la otra vez tuvimos un debate en la Católica, en educación, dicho sea de paso. Y con mucho fervor, nosotros, el movimiento gremial increpó a la izquierda, a la universitaria, le dijo, ¿dónde estaba la Confeche estos 4 años? Y respondieron algo que a mí me sorprendió harto, me llegó un balde de agua fría y dijeron, bueno, ¿y por qué no marcharon ustedes? ¿Sabéis qué, Pepa? Yo creo que tenía toda la razón. O sea, a ver, disculpa, ¿dónde estaba la derecha universitaria? ¿Dónde estaba la derecha nacional? ¿Dónde estaban las juventudes de la derecha cuando durante 4 años destruyeron la educación pública? Destruyeron el crecimiento económico, socavaron el empleo de nuestros padres. Yo te voy a decir dónde estábamos. Porque estudiando. Somos re buenos para eso. Estudiando Y en esa batalla que tendríamos que haber dado política, escribiendo papers. Porque somos re buenos para los papers.
Ya, pero no todos les, nos gusta marchar.
No, tampoco, yo no estoy diciendo que tendríamos que haber marchado. Sí, bueno, pero si queremos dar alguna... Si queremos hacerle sentido al estudiante de a pie,
hay que activarse.
No podemos encerrarnos en centros de estudio de Providencia para arriba.
Vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando... ay, que se me olvidó los apellidos. Estamos conversando con Teresita Ríos, consejera territorial de Ingeniería por Solidaridad, está en quinto año, y con Tomás Cádiz, presidente del Centro de Alumnos de College de la Católica y del Movimiento Gremial. Vamos a una breve pausa, Lucho, y ya seguimos conversando con estos jóvenes que son puro futuro.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Está la cantidad de robots humanoides que ya están en China y algunos practicando artes marciales que ya tienen su propio DNI, tienen su propio root, los robots humanoides en China. Como son tantos y hacen diferentes cosas, desde ser policías hasta, como dije, practicar artes marciales, entonces ya hay un catastro, ya se sabe dónde están, de quiénes son y qué es lo que hacen. Tienen, como dije, su propio root, como dicen ellos, tienen su propio DNI, desde ahora los robots en China al menos. Cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José y José Hoffman.
¿Sabía
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la ciberseguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su nuevo centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como estamos en la voz de la gente, vamos a ver qué nos está diciendo aquí el chat. Braulio Parra nos dice, saludos, y da lo mismo que Boric quiera volver. Acá el tema es si la gente estará dispuesta a que la izquierda siga destruyendo la economía. Luego, María González nos dice, la CONFET siempre habla de derechos, pero poco de calidad y mérito en la educación. Muy cierto, los méritos, una de las cosas que quedó olvidada luego de la reforma educacional y una de los espacios donde se pueden hacer políticas públicas hoy día.
La ley de inclusión, que se llama final lucro, copago y selección.
O destrucción de la educación pública, como la llaman.
Oye, ¿algún mensajito más, Lucho?
Podemos leer otro mensajito más. Jorge Martínez, el gobierno generó expectativas enormes con el CAE y después no pudo cumplirlas. Se quedó corto el gobierno. Oye, yo quería preguntar un poquito, Teresita.
Cuenta con que estamos conversando, porque
estamos como conversando, nuevitos. Estamos conversando con Teresita Ríos, consejera territorial de Ingeniería por Solidaridad, y con Tomás Cádiz, presidente del Centro de Estudiantes de College, UC. Yo quería preguntarles, ver en esta discusión que hemos tenido de la CONFECH, en este momento que vive la política universitaria, una posibilidad de unión de ciertas de sectores de la derecha que de repente pasan que peleas chicas, que las peleas por la dirigencia estudiantil a veces se odian, a veces se quieren, van viviendo momentos y eso a veces se traduce en el Congreso. Porque acá sabemos que el MG suele salir la gente de la UDI, de Solidaridad, algunos RN icónicos como Diego Chalper. Entonces, ¿son estos espacios para unidad en el sector, como causas comunes en donde digan aquí no hay diferencia, aquí somos todos uno por pelear por la educación?
Oye, déjame hacer un paréntesis.
Estoy tierno hoy día.
Sí, estás muy generoso, muy bien. Diego Chalper, si es que nos estás escuchando, él estuvo en la UDI antes. Cuando yo era presidenta de la juventud de la UDI, Diego estuvo en mi directiva de los secundarios. Así que te delaté, Diego Chalper, te delaté. Tuviste tu buen pasado.
Fue consejero superior por el Movimiento Elemento.
También. Mira. Teresita, cuéntanos, ¿cómo ves tú lo que plantea muy bien? Porque además es un problema que no solamente está en la universidad. Ese problema se traspasa hacia, o sea, hoy día la gran crítica que nos hacen los auditores en el chat es hasta cuándo pelea la derecha, y mucho parte en la universidad.
Yo creo que, tomando también lo que dijo Tomás antes de la autocrítica a la derecha universitaria, donde estuvimos estos 4 años, que efectivamente lo que pasó la semana pasada, lo que ha estado pasando esta semana, es el pie, el impulso, que la gota que rebalsó el vaso, quizá, que dijo, la derecha universitaria dice, ya no más que se metan con la educación, ya no más que vendan promesas, discursos falsos. Y ayer se dio algo bien, bien choro en la visita al Congreso por parte de los movimientos de derecho universitario, que estaba toda la derecha unida. Claro, uno en el fondo dice, el día de la campaña es a muerte y uno no se mira en los pasillos y todo, pero esto es algo demasiado importante. O sea, y un poco mirar con esperanza esto, que hay mucha gente. A nosotros desde Solidaridad llegaron llamando de todas las universidades, de todos los movimientos de derecha, sin importar, oye, quién iba a ganar la próxima elección. Queremos trabajar por esto, porque efectivamente los estudiantes que queremos estudiar, que queremos hacer cosas valiosas con nuestro tiempo, que no estamos dispuestos a tolerar la violencia, tenemos voz y nadie nos está escuchando. Entonces es un punto de unidad muy grande. Queremos invitar a todos los estudiantes que se sienten así, que quizás de repente le hacen el quite a todo el tema de meterse en estos temas por ser muy hostiles, por decir, mejor que la pelea la de otro y yo me dedico a lo mío, a que se sumen. Ayer partió, de hecho, una iniciativa de generar un encuentro nacional de estudiantes en concordancia a todos los movimientos para hacerle frente a la CONFECH, para decir, no es la única voz.
Entonces, eso es bien histórico. Eso es un hito bien importante y nuevo.
Sí, y está. Y está
ese espíritu. Qué bien, qué bien.
Sí. Si puedo agregar algo,
sí, por favor.
Al final se trata de cuál es el proyecto que le queremos presentar, en nuestro caso, desde la derecha universitaria a los estudiantes de Chile, y en el caso de la derecha nacional, y que esperamos que el día de mañana se acabe estas trincheras que no llegan a mucho, cuál es el proyecto que le queremos presentar al país.
Ya, pero Tomás, mira, déjame hacerte una pregunta, porque esto no significa que terminemos todos en uno, ¿no? Porque
no,
a veces nos pasa, porque a veces pasa de que mucha gente levanta la voz y dice, lo estoy mirando desde la derecha adulta, digamos, claro, no universitaria, desde los partidos. Entonces, como que no, es que ahora tenemos que ser una sola coalición, un solo partido. Cuando y nace un proyecto, me acuerdo cuando salió, nació Evópolis, que hubo mucha resistencia, que por qué, que para qué, que por qué no entraban a la UDI o RN, lo mismo con el Partido Republicano. Y la diversidad también en nuestro sector es muy rica. La sensibilidad que tiene, no sé, por Renovación Nacional, en términos de su aspiración con la clase media, la UDI con el mundo popular, Republicanos con el mundo de las ideas, Evópolis con los jóvenes, esa diversidad también hay que aprender a representarla. Y a respetarla. Entonces, mi pregunta es, ¿esto no significa podemos estar juntos
pero no revuelto.
Con un espíritu unitario? Muy bien. Con un proyecto, con ciertas ideas, con un espíritu unitario, pero no significa que un movimiento le gane al otro, o lo mismo en los partidos. Yo creo que si no entendemos eso, desde que ustedes ya, que son más chicos en el fondo y que están más, y no tienen la carga que a veces tenemos nosotros, que hemos peleado, que hemos competido, las competencias bienvenidas sean, cada uno ganará al que lleve el mejor candidato, fin, ¿o no? Pero en segunda vuelta todos juntos.
Sí, bueno, yo voy en cuarto año, puedo decir que algo de ruedo tengo porque fui delegado, después fui consejero territorial el año pasado y este año presidente del Centro Alumno, y lo que me he dado cuenta en el tiempo es que, a ver, hay dos movimientos que, como dice Luis, juntos pero no revueltos podemos estar, porque hay ideas que compartimos, hay nociones básicas que de sociedad que miramos al mismo lugar, la subsidiariedad, el mérito, la libertad, hay varios puntos que podemos encontrar en común. Pero también hay varios puntos que enriquecen la discusión, como tú decías. El hecho de que el movimiento gremial se dedique más a un trabajo de voluntariado social, que somos el único movimiento en la universidad ahora que tiene voluntariados activos todo el año, que Solidaridad haga un trabajo quizás un poco más territorial. Bueno, esas son cosas que nutren la discusión y que nutren el devenir de la derecha universitaria. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo que la pelea chica y de trinchera se tiene que dar ahí, en las trincheras, en las discusiones entre las directivas de los movimientos políticos, y cuando nos enfrentamos, si el día de mañana nos enfrentamos a amanecer en la segunda vuelta, o sea, no hay alternativa, porque mientras la UC exista, jamás
y con motivación,
será marxista. Necesitamos que toda la derecha universitaria, por supuesto, nos tenemos que unir para poder hacerle frente a una izquierda que, perdón, no le importan los derechos de los estudiantes, no le importa la seguridad de los alumnos de los colegios, lo que le importa es la agenda que le viene de arriba de los partidos políticos. Todos sabemos hoy día que Amanecer se reparte los cargos para la campaña discutiendo de los presidentes de la juventud de los partidos políticos a quién le encarga cada cosa. Nosotros no, nosotros gozamos de cierta independencia porque representamos
a
los estudiantes.
Total independencia.
Todos los dos en la directiva de un partido.
Porque nosotros lo que representamos es la voz de los estudiantes. Eso es lo que nosotros le prometemos a la gente y por lo que trabajamos día a día. Entonces, completamente de acuerdo contigo, que la pelea de trincheras se quede en la trinchera. Y repito, porque mientras la UCE exista, jamás será marxista, tenemos que estar de acuerdo, al menos en que en la segunda vuelta todos vamos juntos.
Y yo creo aquí, si me permiten un comentario, no es un secreto que uno tiene que gobernar para todos, o sea, y que todos no piensan igual que uno y no van a pensar igual que uno, por mucho que uno tenga muy buenos argumentos de repente o un muy buen diálogo. Entonces, que la derecha diga, nosotros nos podemos unir, podemos colaborar y estamos dispuestos a hacerlo, a mí me parece un muy buen indicador de que esto así se debe hacer a nivel nacional. O sea, y puede ser en que uno piensa distinto en cosas más chicas como los movimientos de derecho universitario y extrapolarse después a, oye, todos queremos aquí, independiente si somos de derecha, de izquierda, de centro, amarillo, lo que sea, un país que prospere, que no esté paralizado, como decíamos ayer. Entonces vamos a trabajar por eso, incluso cuando tenemos diferencias que sí, en el día a día nos picamos, no sé.
Al final se trata, yo creo que en esto la Tere me va a acompañar, solidaridad, el movimiento gremial, nosotros buscamos, más allá de la pelea política, incluso yo creo que más allá de ganar la federación, en formar servidores públicos para que el día de mañana puedan servir a Chile.
Ay, mira, y se hablan y se miran. Estaremos
Está muy tierno, estoy muy emocionado.
Me gusta, estaremos frente al verdadero espíritu que tiene que primar en la derecha.
Oye, yo quiero decir algo. Hoy día, al menos en las votaciones en el Congreso, uno puede ver que hay una coordinación mucho mayor. Tenemos a RN, que suele descuadrarse a veces algunos personajes.
Otra vez controlate, está bien.
Votando muy bien. Tenemos a la UDI, siempre ordenada. Tenemos a Republicano. Se ve una estructura por un proyecto común que está funcionando bien. Legislativamente, yo lo he visto así en las votaciones importantes. Estamos votando todas ordenados, todos cuadrados. Y eso habla bien del sector. Habla de que estamos trabajando en una cuestión y me recuerda un poquito de lo que fue el rechazo, que cuando había algo mayor, algo más peligroso para Chile, la unidad fue total y fue, somos un equipo y esto trabajemos juntos y tiramos para adelante. Y eso habla bien de la política chilena.
Queridos auditores, estamos terminando el programa. Quiero darle 40 segundos a cada uno de estos jóvenes, Teresita y Tomás, que son nuestro futuro, que están liderando hoy día los espacios en la universidad y realmente se nota que están muy bien preparados, muy bien inspirados, así que un orgullo y muchas gracias. Agradecerle también a Maco Cárdenas, presidente de Nuevas Generaciones, que fue quien nos propuso, digamos, este no debate, esta conversación entre amigos que están en movimientos distintos, pero que son capaces de unirse y de buscar puntos en común. 40 segundos, Tomás, 40 segundos, Teresita.
Gracias, Pepa. Hubo un tiempo en el que los dirigentes estudiantiles iban al Congreso a proponer leyes y el país los escuchaba. Hoy día la CONFECH sale a la calle a tirar piedra y se preguntan por qué nadie los toma en serio. Secuestraron la política universitaria y paradójicamente lograron lo que nadie más pudo en mucho tiempo, alejar a los jóvenes del servicio público. Hace tiempo que la CONFECH dejó de ser la voz de los estudiantes chilenos. Hoy son simplemente sucursales de campaña del Partido Comunista y el Frente Amplio. Callaron 4 años mientras la educación pública se caía a pedazos y ahora resulta que mágicamente les devolvió el espíritu crítico. Llamar a un paro nacional porque te quieren revisar la mochila para que no entres con arma a un colegio no es defender los derechos estudiantiles, es defender a los delincuentes. Nosotros fuimos al Congreso a proponer soluciones. Ellos, en cambio, siguen justificando la violencia porque en las urnas ya nadie les compra el discurso.
Muy bien, Tomás. Teresita.
Lo dijimos ayer en el Congreso, lo decimos hoy día, lo seguiremos diciendo más claro que nunca. No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere. Y estamos unidos como derecho universitaria, estamos unidos como una mayoría de estudiantes en Chile que no va a dejar de trabajar hasta que esto sea una realidad.
Felicitaciones, Teresita Ríos, consejera de Solidaridad, y Tomás Cádiz, del Movimiento Gremial. Ha sido una tremenda conversación, les agradezco mucho y espero tenerlos de nuevo en este panel del programa que promueve nuevos liderazgos. Adiós, Lucho.
Un gusto, pues, nos vemos.
Que estén muy bien, buen
gracias,
día.
Pepa, gracias por
nos
la invitación.
Vemos. Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.